Bueno, pues vosotros sabéis lo que tenéis, sabéis lo que tenemos que hacer. Yo no. Pero bueno, pues haremos. Entonces, pues nos encomendamos al Espíritu Santo. Primero, Él está presente como Él sabe hacerlo, allá dentro en el corazón. No aquí. Porque nosotros estamos muy acostumbrados a esto, ¿no? A que lo que pensamos sea lo que verdaderamente. Nos parecemos a los viejos filósofos griegos, Aristóteles y Sócrates, que pensaban que el conocimiento, si uno conocía las cosas, si uno conocía la virtud ya era virtuoso. Pero claro, con estos tiempos que vivimos, uno se da cuenta de que hay mucha gente que conoce la virtud y sin embargo pues es un corrupto, pero muy conociendo la virtud muy bien. O sea que la virtud es una cosa, el conocimiento de la virtud, pero después podemos ir por caminos muy distintos. Entonces el Espíritu Santo viene aquí, al corazón, adentro, a donde no se razonan las cosas, pero suceden. Es como, cambia la vida, no sé, es como un noviazgo. Cambia la vida y no te han cambiado ninguna de las ideas que tenías. Sigue siendo, pero te has encontrado con el amor por la calle y se te cambia la vida, se te cambian las cosas. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Entonces abrimos nuestro corazón y le dejamos entrar. Fuera de eso, pues, bueno, yo creo que nos tenéis que cantar una canción de Espíritu Santo para, como introducción, como oración para lo que vamos a hacer. Y después, pues, bueno, lo mío es charlar. Y entonces, pues, yo creo que hay que dar una charlita, una charlita o charlota, y según vaya saliendo, y después pues tendremos una cosa que es, digamos, algo así como una imposición de manos, pensando, se lo explicaré después, pensando en los hechos de los apóstoles. ¿Qué sucedía en los hechos de los apóstoles? Que los que estaban buscando iban donde los apóstoles y los apóstoles les imponían las manos. ¿Y qué sucedía cuando les imponían las manos? Pues sucedía que cambiaba su vida, que, no sé, descubrían un Dios nuevo, descubrían a Jesucristo, oraban de manera distinta, cantaban en lenguas, no sé, muchas cosas, que no te cambia tampoco ninguna de tus ideas, pero te da un corazón nuevo, y eso es una nueva mentalidad, una nueva forma de ver las cosas, de sentirlas y de vivirlas, ¿no? Pues eso, al final haremos esa oración de imposición de manos para los que quieran, claro. Esto es completamente libre. Pero es bueno que lo hagáis. Y nada más, comenzamos con una cancioncita así en forma de oración y damos gloria al Señor. Muchos de vosotros me conocen por plasma, como dicen ahora, o sea, por tele o por algo parecido, por vídeo. Bien, entonces no necesito presentarme mucho, pero un poquito sí, porque, bueno, pues, no quiero, como dice San Pablo, aparentar más de lo que soy. Soy un viejo, empezamos por ahí, pero bien, a gusto, muy a gusto. Soy del 35, o sea, republicano, de la época de la República. Voy, naturalmente, este año para 84. Llevo 10 años con un cáncer fuerte en el recto, con recidiva, o sea que se me ha repetido. Pero este año acabo de ir al médico y me ha dicho creo que todo va bien. Y esta mañana me he hecho un análisis y el médico, porque ahora todo es rapidísimo. Antes para saber un análisis tenías que esperar 10 días. Y ahora pues ya me ha llamado el médico, me ha dicho todo más o menos bien. O sea, nada bien, pero todo bien. O sea, que puedo estar aquí bien y a gusto. Y, bueno, pues soy una persona que... Soy dominico. Los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, español, natural de Burgos, de Caleruega, pues ha sido un genio. Yo no voy a hablar de Santo Domingo, pero... Lo básico de su orden pues fue o es, digamos, la predicación. no una predicación cualquiera, sino una predicación fundada. Estoy hablando del siglo XIII, y el siglo XIII es un siglo precioso, porque el siglo XIII yo creo que es el siglo más moderno que ha habido en toda la historia. Un siglo es moderno cuando es un siglo en búsqueda, echado parlante, un siglo que no vive del pasado, sino que escruta hacia el futuro y mira al futuro y desea el futuro. El siglo XIII es el siglo de las catedrales góticas, es el siglo de los burgueses, es el siglo cuando la gente necesitaba universidades, porque hasta entonces no había habido. Y entonces es un siglo maravilloso, y en ese siglo pues encajó Santo Domingo y San Francisco. Que parece que San Francisco pues cantaba las glorias y alabanzas del Señor por los campos. Y los franciscanos pues empezaron así. En esa pobreza de espíritu y en esa, no sé, pues belleza, digamos, campera o campestre. Los dominicos, sin embargo, no. Santo Domingo, cuando tuvo 16 frailes, les repartió, contra la opinión de todo el mundo, los repartió. Él tenía la sede en Tolosa, Toulouse, lo que es ahora Toulouse, que antes no era Toulouse, porque antes no era Francia en aquella época, Tolosa. Tenía 16 frailes, 4 a París, a la universidad, 4 a Bolonia. Bolonia fue la primera universidad que existió. 4 se quedaron con él y 4 a Madrid. Una cosa muy curiosa, porque Madrid en el siglo XIII no era nada. No era ni capital de España ni nada, pero Santo Domingo les envió aquí a Madrid. Todavía hay una plaza aquí, que es la Plaza Santo Domingo, ahí cerca de la Gran Vía, que recuerda eso. Porque ahí se fundó el primer conventito de dominicos. Después, en el siglo XIX, desapareció con la desamortización, pero bueno, pues todavía permanece el nombre de la plaza y del metro. Bien, pues en mi vida en ese sentido ha sido, bueno, pues más o menos de predicador, un predicador raro, porque yo he tenido un complejo tremendo de predicación. Yo me fui un día, cuando era joven estudiante de filosofía, a quitarle a un profesor tabaco, y era el profesor de oratoria, para enseñarnos a hablar. Y este profesor pues tenía sus fichas, y yo naturalmente iba con otro compañero, cogí la ficha mía, y en la ficha me di cuenta que ponía que tenía todo bastante bueno, como el médico, la voz y todo lo tenía bien, y que podía predicar. Pero la conclusión fue: posibilidades como predicador para el futuro, nulas. Me mató, ¿eh? Me mató. Así he estado 30 años, con unos complejos, porque tenía que predicar, unos sudores, un no sé qué, traumón, diría yo. Y bueno, pues llegó un momento de mi vida en que todo cambió, y he empezado a predicar y a charlar y a charlar, y ahora pues bueno, pues la verdad es que estoy a gusto charlando, como en este momento, en casi todos los sitios. Se me sanó, se me curó, y entonces he empezado a hablar. ¿Y por qué he empezado a hablar? Porque también en mi vida sucedió algo, y es que yo pasé en un momento determinado, pues del Dios de la teología, del Dios de la cabeza, del Dios de la razón, del Dios de mucho estudio y no sé, un Dios que para mí era amado y querido. Yo me basaba en la existencia de Dios para alimentar mi vida. Si no tenía otra cosa, tenía las vías de Santo Tomás de Aquino, en las que dice, pues miren ustedes, este mundo ha tenido que ser creado, este mundo ha sido escrito con lenguaje matemático. Entonces, este mundo ha sido pensado, es imposible que esto haya sido hecho si alguien no lo ha pensado, porque todo es matemáticamente finísimo, todo, absolutamente todo. Y bueno, pues esos argumentos son muy importantes y a una persona pues le sirven mucho y le daban paz y yo tenía suficiente paz y yo seguía mi vida religiosa y seguía incluso mi sacerdocio. Y un día, pues no sé, como lo cuento, como los que me conocéis por vídeo y todo eso ya lo sabéis porque lo cuento todo, y siempre, pues entonces, pues un día descubrí otra dimensión de Dios, también con una imposición de manos. Descubrí otra dimensión de Dios que es la del corazón, la de la experiencia. Pasé del conocimiento a la experiencia. ¿Por qué? Porque cuando viene el Espíritu Santo empiezan a suceder cosas en ti que tú ni imaginabas. Porque claro, tú conocías a Dios, pero no imaginabas que Dios iba a decirte algo o a hablar contigo. Todo eso que los antiguos y viejos llamaban las mociones del Espíritu, eso es real. Eso es real. Yo cuando iba al convento, en los primeros meses de que me sucedió esto y le decía a los frailes que era esto real, los frailes por supuesto no me creían. Y me decían, o decía yo, sí, como una copa de coñac. Porque cuando uno se toma una copa de coñac, le rasca un poco la tráquea o como se llame esto. Y así me parecía a mí, así le definía yo a algunos, es que es real. El Espíritu Santo es real en la vida. Y esto que estáis haciendo esta semana aquí o estas semanas, pues ojalá y Dios quiera que vaya metiendo en vuestros corazones una realidad que no sé cada uno cómo la tiene, porque a lo mejor alguno ya la tiene muy honda y muy verdadera y muy tocante y profunda. Pero a los que no la tengan, yo les invito a que entren por este camino, porque es un camino genial. Como decía antes, Dios te puede cambiar la vida sin tocarte ni una sola de las ideas que tienes, ni una forma de ser, ni nada de todo eso. Seguirás lo mismo, pero en tu corazón ha entrado una visión, una fuerza, un algo nuevo, un sentimiento, y sobre todo descubres eso, es que Dios me ama. Es que la relación de Dios conmigo es amor. Dios me ama. Pero claro, cuando se entra en la experiencia de Dios, Dios desaparece. Y viene Jesucristo. Porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Muchos de nosotros hemos estado o estamos todavía en aquella lucha que tenía San Agustín, porque San Agustín anduvo siempre buscando la verdad. Hay una película que dice que San Ambrosio un día le dijo a Agustín, no busques la verdad, porque la verdad es una persona. Y esa persona te buscará a ti. Ábrete a esa persona. La verdad es Jesucristo. Y ella te buscará a ti, a San Agustín, y le encontró. Pero también a ti y a mí y a nosotros, porque es el mismo Dios el que entra en ti, el que te busca. Es una persona. Si tú andas buscando verdades, a ver si llegas a preparar tu corazón para que lo que llegue y recibas es una persona. Y con una persona se tiene vivencias totalmente distintas que con un concepto o con una verdad. Completamente distintas. Entonces, pues, la experiencia de Dios ya cede el paso a la experiencia de esa persona, que es Jesucristo. Y San Agustín llega en un momento a decirnos, cuando yo descubrí a Jesús el hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres, cambió toda mi vida. El hombre Jesús, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Descubrir al hombre como instancia tuya de salvación suprema. Porque tú a los hombres los conoces. Nosotros nos conocemos los hombres. Todos. Yo, hombres y mujeres. Esta cosa de ahora me va menos. Cuando digo hombres, me refiero a la especie humana, toda entera. Entonces, pues, es el mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Yo sí lo habréis oído, tenía una hermana que murió de cáncer con 50 y tantos años y hablaba mucho de Dios y me preguntaba y eso, y decía yo, Trini, mujer, ¿por qué no? ¿Cómo no bajas un poco a Jesucristo? Como yo quería, porque el que murió fue Jesucristo. El que resucitó fue el hombre Jesús, no resucitó Dios, ni murió Dios, ni sangró Dios, ni tuvo cáncer Dios, ni fue desechado por su pueblo Dios. Fue desechada la parte humana de Dios, de Jesús, que no se puede separar de la divinidad nunca, eso lo sabemos, claro está. Pero que, como dice el Concilio de Calcedonia, dice, pero que tiene dos naturalezas, divina y humana. Y añade una palabrita en latín muy clarificadora, dice, inconfuse. O sea, sin confundir las naturalezas. No. El sufrimiento es del hombre. ¿Sufrió Dios? Sí, en el hombre Jesús, que era Dios, que es Dios también, pero vamos, inconfuse. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que ese hombre Jesús, en su muerte y en su resurrección, se llevó todo lo tuyo, se llevó tu pecado, porque murió por tu pecado, se llevó tu herida, se llevó tus problemas que necesitas sanar, se llevó algo que resucitado ya tiene otro aguijón. Ya no te duelen las mismas cosas que te dolían sin vivir tú y experimentar la resurrección de Jesucristo. Ya es otra cosa. Los hombres sufrimos mucho, mucho. Pero los cristianos, lo más bello del sufrimiento de los cristianos es cuando el sufrimiento nuestro pasa a ser cruz. Porque hay muchos sufrimientos que no son cruces, y esos son bastante estériles. Pero el sufrimiento tuyo, yo no sé lo que está sufriendo cada uno de vosotros, pero vuestro sufrimiento y el mío, cuando se transforma en cruz, es de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que ha hecho del sufrimiento humano una cruz. Es decir, que perdió su aguijón, el sufrimiento, que es una cruz resucitada, es una cruz ya, porque Él vive para siempre, ha resucitado, y entonces tu corazón empieza a proclamar y a proclamarle, Señor, Señor, Jesús es, como dice San Pablo, ha sido hecho para nosotros justicia, sabiduría, santificación, redención. Y empiezas a conocer a Jesús y a entrar por Jesús y a enamorarte de Jesús y a sentir en lo profundo de tu corazón a Jesús, y sencillamente toda tu vida es una nueva realidad. Cambias. Y ese cambio hace que tú vivas de nuevo, o vivas la fe de una forma distinta. La esperanza ya es una esperanza de experimental, real. Esto significa algo. Según se va haciendo uno viejo, os lo digo, en mí, por ejemplo, ahora quizá de las tres virtudes teologales, la que más me da gozo es la esperanza. La esperanza, ¿qué significa esperanza? La esperanza es una virtud en la que, según Santo Tomás, la esperanza desea el bien, la felicidad, el para siempre, la otra vida, el disfrute de Dios, el saber que hay una superación de todos los males. La esperanza te da ánimo para cumplir los años que cumplas y seas como seas, pero es una realidad vital que dinamiza todo lo que haces, porque yo me podía haber cortado la coleta hace mucho y no estaría ahora hablando con este micrófono. Figúrate tú qué excusa más buena tenía yo. Hace 10 años un cáncer de recto que te hunde, que eso es una cosa que no me pongo a explicarlo, pero es una cosa. Entonces, me podía haber cortado la coleta más bien diciendo, bueno, yo ya he trabajado suficiente. Ahora que tiren del carro otro, o que tiren otros del carro, pero ¿qué va? Si yo creo que en estos 10 años últimos de cáncer, desde los 73, 74 hasta, es cuando más he trabajado, cuando más he hecho, cuando no he podido, cuando he ido cansado, cuando he ido muerto, cuando no podía decir una palabra, cuando me daban ganas de decir, es que no puedo, y lo digo así todo muchas veces, me llaman a sitios, digo, es que no puedo, y si insisten, grito, que no puedo, y después voy, y después resulta pues que tampoco salen tan mal las cosas. Es decir, hay una protección, hay una presencia, hay un don, hay un todo esto. Santa Catalina de Siena decía una cosa muy bonita, y es que decía, cuando os hagáis viejos, cuando estéis muy mal, no tengáis miedo a que estéis abandonados. Si creéis en Dios, si creéis en el Espíritu Santo, no, si creéis en Jesucristo, bueno, es lo mismo. El Espíritu Santo saldrá garante de vuestra protección. Esto lo añado yo, pero ella viene a decir, os llevará el desayuno a la cama. Es decir, os encontraréis con una cantidad de detalles del Señor que no esperabais, pero que el Espíritu Santo te va diciendo, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Y claro, esto es una experiencia de Dios que te va transformando la vida y te va haciendo, pues realmente, fruí, como dice Santo Tomás de Aquino, disfrui. Fruí es una palabra latina que significa disfrutar. Y Santo Tomás de Aquino hace una cosa que habla mucho de disfrutar. Disfrutar de Dios. Disfrutar de las cosas de Dios. Diréis, pero bueno, ¿usted de qué nos está hablando? Pero si hoy nadie habla de estas cosas que habla usted. Si aquí de lo que se trata es de cambiar el mundo, es de transformar la realidad, es de hacer bien a los pobres y construir casas para los gitanos. Si aquí lo que hay que hacer es no sé cuántas más cosas. Y yo digo, pues sí, pero hay que hacer más cosas. O sea, la gente, nosotros necesitamos algo distinto también, a pesar de eso. Vivimos en una situación dura, dura y difícil. Yo pienso que la predicación ahora tal como funciona en la Iglesia es una predicación capitalista, sociológica. Caemos en todos los vicios que hay hoy día en la charlatanería de los políticos y de toda la gente. O sea, ¿qué significa una predicación política? Pues es la predicación de las obras, y de las obras buenas, y de la solidaridad, y del estar con los demás, y la vida. Cosas de esas que son ideales cristianos, y que no puedes negar que lo sean. Porque el Evangelio está lleno de todo esto. Pero hay un problema. El problema es que para que la predicación y la vivencia cristiana no sea capitalista, no sea de hacer, no sea de ganar, no sea del lucro, no sea de transformar el mundo, de hacer un mundo mejor, de hacer esto, de hacer lo otro. Para que no sea solo de eso, es necesario que en tu corazón exista la convicción profunda de que es Jesucristo el único salvador de las cosas, el único salvador de la vida, el único salvador del mundo. Pero esto se puede quedar en abstracto. Todo lo que estoy diciendo así, habla bien este señor, pero... Y aquí es donde viene el personaje. Aquí es donde viene el personaje que se llama Espíritu Santo, que es el que necesitas para que esto que oyes no se te quede en la cabeza, sino llegue al corazón. Llegue a tu corazón. Yo, pues bueno, ya, iba a decir que me he hecho amigo del Espíritu Santo, pues sí, porque es que yo no sé qué podía haber sido mi vida si no hubiera entrado por estos derroteros. Pero pienso en las vidas de los demás igual, porque cómo nos parecemos los hombres. Es una maravilla cómo nos parecemos. Yo estoy dando unas charlas ahora sobre los ángeles, no sé por qué me ha dado por ahí. Y entonces, pues, bueno, una maravilla. He encontrado maravillas ahí. He encontrado incluso una maravilla, que es que Santo Tomás de Aquino y San Agustín son más evolucionistas que Darwin. Simplemente eso, que me he quedado, por pues, tanto, Santo Tomás como San Agustín, o mejor dicho, Santo Tomás, citando a San Agustín y aceptando, dice que Dios no creó las cosas en 7 días. Que eso es una forma de hablar. Que lo creó todo en semilla. Todo. Pues me he encontrado con esta verdad, pero me he encontrado también con otras verdades preciosas. Y otras verdades preciosas es que dice que los ángeles nacieron en su naturaleza. Los ángeles no nacieron en el cielo. Porque siempre pensamos que los ángeles... No nacieron en el cielo. ¿Dónde nacieron los ángeles? En su naturaleza, en su dimensión. Pero como esa dimensión no es humana, pues no los podemos colocar en ningún sitio, ni les podemos colocar en ningún tiempo. Pero ellos estuvieron a su manera, en algún sitio y en algún tiempo. Pero no nacieron en el cielo, nacieron en su naturaleza, son criaturas. Y un día Dios, pues se le ocurrió, como nosotros, proponerles entrar en el banquete del cielo, el cielo último de todos los cielos, que es el cielo empíreo, se llama. Empíreo es una palabra griega que significa, que viene de pirpiros, fuego. El cielo empíreo es el cielo de Dios, pero no por la quemazón, sino por el resplandor. Es un cielo de resplandor, de fuego resplandor, no de fuego quemadura, sino fuego resplandor. Y les invitó a los ángeles a entrar ahí. ¿Y qué pasó? Pues que unos suponemos que la mayoría aceptaron esa proposición gratuita de Dios, gratuita, que ahí he descubierto yo, Santo Tomás, una cosa maravillosa. Pero otros, según la tradición, los mejores, no la aceptaron. No la aceptaron porque eran muy buenos, porque tenían una naturaleza espléndida, porque tenían una inteligencia potentísima, porque tenían una voluntad potentísima, y rechazaron la gratuidad de Dios. Rechazaron el cielo vidrio. Rechazaron algo que les apetecía, porque en realidad los demonios les apetecía ir al cielo, pero por sus propias fuerzas, no gratuitamente, por sus propias fuerzas, con su naturaleza llena de valores, con esa belleza tremenda que tenía que tener Lucifer y Luzbel y toda la panda. Tenía que ser una maravilla de seres. Y entonces, por el hecho de querer llegar al cielo por sí mismos y no aceptar la gratuidad de Dios, pues se transformaron en demonios. Entró en ellos, digamos, la soledad. La soledad de Dios. Y entró también, pues, la envidia de los hombres, y entró en ellos también, pues, la soberbia. Y esa soberbia. Figuraos, qué bueno. A mí esto, que toda mi vida me la he pasado predicando la gratuidad, es que me parece maravilloso. ¿Por qué? Pues porque Santo Tomás de Aquino, que en el resto de la obra le encuentro yo muchas veces, no sé cómo, el Tratado de los Ángeles, que yo ni lo había leído, está diciendo lo mismo que ahora se empieza a predicar. El Papa nos ha hablado varias veces de la gratuidad. Nos ha hablado varias veces de una teología nueva que hay dentro de nosotros, y que es el Espíritu Santo, que la prepara el Espíritu Santo, que esto está cambiando, que esto se está transformando. Tú piensas que la Iglesia está muy mal, que no, que está súper bien, porque está muriendo todo lo viejo. Y como ya decía Hegel, a lo que está cayendo hay que empujarlo. Pues aquí a lo mejor hay que empujar muchas cosas, pero no hace falta, porque se caen por ellas solas. Pero la Iglesia está bien, depende de dónde te pille el juicio. Si estás en una situación en la que el Espíritu Santo está trabajando dentro de ti, dices, qué maravilla, esto no lo destruye nadie. Esa sensación de que es poderosa la Iglesia, de que es poderoso el don de Dios, de que es poderosa la fuerza, pues te hace sentir a ti que vengan todos los arrebatos del demonio y del mundo y de la carne y todo lo que les dé la gana, porque esto no se morirá. Esto no. Esto tiene una fortaleza enorme. Ahora, si te pilla en una idea o experiencia espiritual decadente, ay, qué mal van las cosas, ya no son como antes y eso, pues crees que la Iglesia se está muriendo. No, por eso necesitamos el Espíritu Santo también en esta línea, para sentir el poder de Dios en esta realidad, en la que, siendo positivos y sintiendo que el Señor hace las cosas y transforma las cosas y es poderoso, ayudas infinitamente más a los demás que si eres un negativo. No, es que miro el tiempo, no llevamos mucho todavía. ¿Y cuánto tiempo tenemos? ¿Eh? Bueno, entonces, pues yo, si os dais cuenta, creo que es necesario una predicación hoy día que, sin dejar naturalmente de ser evangélica profundamente en la dimensión del hacer, de las obras, de los pobres y de todo eso, porque tampoco se puede mutilar el evangelio, pero necesita sobrenaturalidad. Porque si no, se mutila el evangelio, pero por la otra parte. ¿Crees que tú puedes hacer las cosas como Satanás? ¿Crees que tú, como Lucifer y con tu obra y con tu poder, puedes transformar el mundo? ¿Eres un pelagiano? Pelagio quería salvarse con su propia fuerza, con sus propias obras. Decía, la gracia ya la tenemos inserta en nuestra naturaleza. Y entonces, con actuar como hombres, ya tenemos no solamente la salvación ganada, sino el cumplimiento de la misión a la que Dios nos ha mandado a este mundo. Pelagio y San Agustín nacieron el mismo año, allá por el siglo IV, V. Nacieron el mismo año, se pelearon con toda su alma. Pelagio decía: miren ustedes qué mal está el clero de Roma. Los curas, yo no sé si decían como ahora, todo esto de abusos sexuales y todas estas cosas, yo no sé, pero que estaba muy mal, muy mal. Y Pelagio lo achacaba a San Agustín, que con su teología de la gratuidad de la salvación, algunos pensaban que se puede hacer cualquier cosa. Dios es bueno, Dios te va a salvar. Si es gratuita la salvación, pues entonces, ¿qué problema? Eso le achacaba Pelagio a no, se ha ido esto. No sabía yo. Eso le achacaba Pelagio a San Agustín. Pero San Agustín decía: pobre Pelagio, se cree que Jesucristo ha venido al mundo para que le imitemos. No se da cuenta de que es un don. ¿Sabéis distinguir en vuestro corazón entre imitación y don? El don es el regalo que cumple con todas las expectativas de la invitación en tu propio corazón, regalo gratuito de Dios por obra del Espíritu Santo, que te hace libre, bastante libre, y por eso puedes dar la sensación de que eres un eso. Pero te transforma como nada, das gracias como nada, alabas al Señor como nada, estás contento de ti mismo y das gracias por tener este Dios, por tener la fe. La fe es, ¿qué regalo puede haber más grande que tener fe? Si es que es inimaginable la fe, pero si la fe no es obra tuya, si la fe es un don de Dios que te viene a ti directamente, el 90% de todo el acto de fe es sobrenatural, es divino. Tú solamente pones el sí, tú solamente pones el te dejo, Señor, que hagas en mí la fe. Como la Virgen María, ¿os imagináis que la Virgen María le dijera al ángel: vale, vale, ya te he entendido, voy a tener un hijo, ya colaboraré, haré todo lo que pueda, por mí no va a fallar. ¿Os imagináis a la Virgen diciendo eso? No, ¿verdad? Eso se lo dije yo a unos niños en una catequesis. ¿Qué dijo la Virgen? La Virgen dijo, hágase en mí. Y entonces yo traduje, digo, claro, la Virgen dijo, pues, ah, qué bien, me parece bien. Sí, 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 me gusta esto. Dice, sí, por mí no va a fallar, yo haré todo lo que pueda. Yo intentaré que esto salga bien, yo colaboraré, yo no sé cuántos. Y se me quedaron los niños mirando. Pero así, ninguno hablaba. Se me quedaron mirando y les digo yo, porque el ángel, porque María dijo eso, ¿verdad? Y los niños todos dicen, no, no. Jo, bueno, una cosa, para mí fue una cosa muy bonita aquella. ¿Por qué? Porque los niños se dieron cuenta de que la Virgen no había dicho colaboraré y haré todo lo que pueda. La Virgen había dicho hágase en mí, suceda en mí como tú has dicho. Eso es la vida espiritual. Eso es la vida cristiana. Esa es la verdad más profunda de Jesucristo y de Dios en tu corazón. Suceda en mí. Y si el Espíritu Santo viene a tu corazón, y cuando más venga, tu vida se va a ir transformando en hágase en mí. Suceda en mí. Porque el Espíritu Santo sucede en ti, pero en ti. Pero no como uno más. En ti con tus circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, decía Ortega Gasset. Pues eso. Sucederá en ti con tus circunstancias, porque conoce hasta el último segundo y minuto de tu vida. Y ahí entrará en tu vida y renovará la faz de tu vida, la faz de la tierra. Y ahí el Espíritu Santo, pues, transforma todas las cosas. El libro de la sabiduría dice una cosa muy bonita, dice, al Espíritu Santo que no ignora ningún sonido. Qué cosa, ¿verdad? Yo siempre que he leído eso, digo, ignora ningún sonido. ¿Qué? Es que es música la cosa. Es que la cosa va de música. La palabra cosmos en griego significa armonía. No ignora ningún sonido. No ignora ningún sonido. Qué bueno. Hace poco, no sé si os acordáis, un año o dos años, han descubierto los científicos música en el universo. Como compases de música. Como que hay música en el universo. Y mira, esto coincide con la palabra cosmos y coincide con que el Espíritu Santo no ignora ningún sonido. Pero dentro de ti ignora mucho menos todavía. Pues bien, hermanos, más o menos por ahí va la cosa. Os quería yo hablar, os he querido hablar esta tarde, digamos, para que se abra o abráis vuestro corazón al Espíritu Santo, que lo tendréis más abierto que no sé qué, pero a mí me toca decirlo, a mí me toca predicarlo, a mí me toca, pues no sé, empujar y decir en este momento que hágase en mí, según tu palabra, hágase en mí. Y sucede, sucede, es una cosa bonita esto de suceder, porque claro, es un poco contrario a lo que se nos suele predicar, porque en la predicación solemos escuchar hay que, debemos de, tenemos que, y el hay que no sucede, eres tú el que lo realizas, mientras que el suceso dentro de ti significa que otro está haciendo la obra dentro de ti. Que otro está haciendo la obra dentro del vientre de María. ¿Qué obra? Cristo, el niñín pequeñín, Cristo, que después se hizo mayor. Ahí sucede. Pero tú nunca vivirás un cristianismo verdadero si no sucede en ti. El hay que y todo eso no te llevará nada más que a obras de tipo, como decía antes, muy transformante de la realidad, lucrativo, capitalista, llámalo como te dé la gana, pero tampoco tenemos que pensar que Jesucristo dentro de ti no va a hacer obras. Vaya que sí va a hacer obras. Decía Teresa de Calcuta, estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Más segura de eso que de mi propia existencia. Pues bien, dejemos al Espíritu Santo que vaya tomando posesión de nosotros. Y bueno, pues esta semanita que habéis hecho, hombre, no es semana, ¿no? Son semanas. Pues, oye, que ha sido una cosa buena. Que ha sido una cosa muy buena y que es una bendición. Y que el Espíritu Santo ronda. El Espíritu Santo ronda por aquí. El Espíritu Santo solo busca apertura de corazón. El sí de María. El fiat, el hágase. Y me parece como una cosa preciosa. Más, pues a lo mejor no. O sí, yo qué sé. Lo que se puede hacer en esta parroquia. Pero hasta ahora, muy bien. Hasta ahora, muy bien. No sé, creo y estoy seguro que para muchos son cosas relativamente nuevas. O nuevas. ¿Entiendes? También es la paradoja de que un viejo de 84 años venga a predicar novedades, pero bueno, pues a lo mejor me ha tocado esto. Bien, ahora pues vamos a ver cómo lo arreglamos, porque queríamos hacer esa oracióncita. Así en este ambiente que estamos, sin perderlo, pues había que hacer o ponerse o colocarse donde se puedan imponer las manos a las personas haciendo un canto y una pequeña oración de efusión o de Espíritu Santo, de bautismo del Espíritu, de todas estas cosas que el Papa está muy deseoso de esto, ¿eh? El Papa está diciendo que se hagan estas cosas en las parroquias, que se hagan, para que la vida espiritual de la gente de nuevo se sobrenaturalice un poco. Si no, estamos muy metidos en estas dimensiones del hacer, del hay que, del hay que, del hay que, y del tenemos que y tenemos que. Pues no sé, a ver cómo se puede arreglar esto. Jaime, échame una mano, que cantamos al Espíritu Santo.
Ven al corazón.
hijos míos. Yo os conozco. Yo conozco todos vuestros pensamientos, todas vuestras circunstancias, todos vuestros avatares a lo largo de toda vuestra vida. Ni un minuto siquiera se me esconde. Yo conozco de dónde venís, cuál es la situación. Yo conozco vuestra niñez, todo lo que sucedió en vuestra niñez. Todas las heridas que hayáis podido tener desde ese momento, toda la felicidad también que pudo haber en vuestra niñez. Y yo quiero sanar todas aquellas cosas que en realidad todavía os pueden estar haciendo daño. Recibid mi gracia, mi don, mi Espíritu Santo sanador, para que venga. En vuestra juventud, en todos los momentos de vuestra vida, yo he estado allí, siempre presente, siempre custodiando. Muchos no me habéis sentido, muchos habéis estado fuera, muchos habéis pensado que yo no tenía sentido. Pero yo siempre he buscado, siempre os he buscado y siempre os he traído. Y en esta tarde, en este momento, yo quiero insinuarme en vuestro corazón y decir que os amo, que me apetece enormemente entrar en vosotros, estar con vosotros, vivir con vosotros, vivir tu circunstancia, vivir tu dolor, vivir esa separación por la que estás pasando, vivir esa rotura, vivir ese quebrantamiento familiar, vivir esas desgracias, que a ti te parecen insuperables e irreparables. Ten toda la seguridad de que yo estoy ahí, yo estoy contigo. Yo quiero acompañarte, yo quiero darte una fuerza muy grande. Yo esta tarde estás aquí, te he traído porque no estás por casualidad, sino que yo te he traído aquí. Muchos de vosotros me habéis costado bastante. Y quiero deciros de todo corazón que estoy en vosotros, estoy con vosotros. Y quiero que vuestra vida se plenifique, se llene de plenitud con mi presencia, que será de gozo. Os lo demostraré. Os lo demostraré día a día de que estoy en las situaciones en que parezca, aunque parezca, que estoy muy lejos, pero os encontraréis como estoy muy cerca de vosotros. Hijos míos, yo os doy mi bendición. Gloria a ti, Señor, alabado seas por siempre. Gloria, 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 gloria a ti por siempre. Aleluya. Thank you. Pues bien, hermanos, ahora nos damos fraternalmente la mano.